Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos.
Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado.
Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado.
Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música de este desinformativo número 87 es de Sara González. Podéis escuchar más sobre esta cantante de la nueva trova cubana en el programa La Alegre Corchea Libertaria. Tenéis el enlace en la ficha de este desinformativo. Aprovechamos también para saludar a la gente que nos escucha por las ondas, tanto en Tzintzilik Irratia, en Orereta, Gipuzkoa, Kaixo, como a Radio Malva, en Valencia, y la gente que escucha a través de Que Huelga Radio, en Ciudad de México.
Saludos.
Saludos y vamos entrelazándonos. Mágica.
El miércoles 8 de julio, el Movimiento por la Vivienda ha dado un paso histórico y ha sentado ante los tribunales al mayor fondo buitre del mundo, Blackstone. Presentamos una demanda con la que esperamos obtener una sentencia que expulse de los contratos de alquiler aquellas cláusulas inaceptables, siendo inscritas en el registro de condiciones generales para que ningún profesional del arrendamiento pueda volver a usarlas con un inquilino particular. Con esta demanda, el mercado inmobiliario y del alquiler está a punto de cambiar drásticamente y quienes vivimos de alquiler necesitamos que se sepa. ¿Nos ayudas? Si no tienes mucho tiempo, te lo ponemos fácil. Tuitea con alguno de los siguientes mensajes. Gracias. Cientos de vecinas se organizan frente a las subidas desproporcionadas de sus alquileres y llevan al fondo buitre Blackstone ante los tribunales. Una demanda histórica que cambiará para siempre el mercado del alquiler. Dale a almohadilla Blackstone al banquillo. Blackstone supone una amenaza para los derechos humanos, como dijo Naciones Unidas al gobierno de España en 2019. Ahora, @inquilinato_math lo va a sentar ante los tribunales y tendrán que responder ante ellos. Almohadilla, Blackstone al banquillo. Al igual que ocurrió con las cláusulas suelo, los fondos buitre han intentado imponer a las inquilinas cláusulas abusivas, aprovechando su situación de superioridad para imponer contratos tipo con condiciones draconianas. Ahora responderán ante la justicia con almohadilla Blackstone al banquillo. Los fondos buitre han aprovechado para utilizar su poder imponiendo contratos de alquiler con cláusulas abusivas sin posibilidad de negociación. Pero las vecinas se están organizando para llevarles a los tribunales y el primero es almohadilla Blackstone al banquillo. El @inquilinato_math presenta una demanda contra Blackstone que busca obtener una sentencia que expulse de los contratos de alquiler aquellas cláusulas inaceptables para que ningún profesional del arrendamiento pueda volver a usarlas con un inquilino particular. Échale un ojo a Almohadilla, Blackstone al banquillo y entérate de todo. Recogido desde arroba inquilinato math, desde Aupa Compass para Desinforme Semanal.
Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta.
Nadie su invento, el que te amarra, abre su fosa, viene y se posa, como una deuda inválida, inválida. Acento viejo de la...
Desde Macuspana, la Red Nacional de Resistencia Civil hace un llamado a sumarse contra altos cobros de luz. Este miércoles, pobladores de Macuspana, Tabasco, dieron lectura a un llamado a sumarse a la resistencia civil contra los altos cobros de luz. Entre las y los asistentes se encontraban integrantes de la cooperativa textil Exótica y gente que luchó desde que inició la resistencia civil en ese municipio, quienes en asamblea decidieron sumarse a la huelga de pagos y hacer parte de la Red Nacional de Resistencia Civil. Existe un fuerte desencanto con la simulada tarifa justa y borrón y cuenta nueva que se supone aplicarían en Tabasco, ya que los cobros excesivos continúan, además del hostigamiento constante contra quienes integran la resistencia civil en esa localidad.
No podemos permitir que nos sigan discriminando, nos sigan excluyendo, como siempre lo han hecho. No lo podemos permitir. Es por eso que tenemos que unirnos. ¿Sí? Vamos a unirnos, compañeros. Y gracias a Dios que hoy no estamos solos. Hoy pertenecemos ya a la Red Nacional de Resistencia Civil. 7 de julio del 2020. Al pueblo de México, hacemos un llamado a la resistencia y a la organización desde abajo frente a esta contingencia sanitaria y la crisis económica que se agudiza cada día. Este es un llamado a quienes padecemos las injusticias y el hambre y que pese a esto nos levantamos cada mañana en busca de un mejor futuro para nuestras familias, yendo a trabajar y estudiar con miedo de ser asaltadas, secuestradas, desaparecidas, asesinadas. Somos familias, barrios, colonias, organizaciones, comunidades y pueblos en defensa de nuestros derechos, territorios, hogares y de una vida digna. Habemos quienes llevamos más de 30 años en resistencia civil pacífica contra los altos cobros de la CFE, y fue hace 14 años que decidimos juntarnos entre organizaciones de varios estados para hacer frente a este problema que no es de una región, sino de todo el país. Actualmente nos encontramos en varias regiones de 11 estados. Somos organizaciones desde abajo, horizontales y contra el oportunismo partidista. Nuestras demandas son, primero, el reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano. Segundo, construir una tarifa social justa y fija. Y al final, borrón y cuenta nueva. A su vez, impulsar la autogeneración sustentable, comunitaria y popular de energía eléctrica. Quienes padecemos las altas tarifas de la energía eléctrica, sabemos que no es que no queramos pagar, es que no podemos hacerlo. No es justo decidir entre comer y pagar la luz. todo nuestro esfuerzo y sudor de día a día se lo devora el barril sin fondo de la CFE. Pareciera que por años solo trabajamos para pagar la luz y su mal servicio, y que en este contexto de pandemia y crisis económica, la CFE decide cortar la luz a quien no pague y sin ofrecer soluciones continúa aumentando el costo de la energía eléctrica. Ante el actual contexto, hacemos una invitación a toda persona, familia, barrio, colonia, organización, comunidad y pueblo a sumarse a la Red Nacional de Resistencia Civil para ser parte de la huelga de pagos masivos contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Si los gobiernos no dan justicia ni tienen la capacidad de resolver los problemas del país, seremos el pueblo unido quienes podremos cambiar nuestras vidas para construir una realidad digna y justa. Dejemos de mantener a quienes se benefician de nuestro sudor y esfuerzo. Este es un llamado a recuperar nuestras vidas y cambiar desde abajo este sistema económico.
Desinforma Virginia Noel Ibarre para Radio Alegría Libertaria.
Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos.
Asociaciones pro derechos humanos de Andalucía y Marruecos piden el regreso inmediato de más de 7.000 jornaleras varadas en Huelva. La Asociación pro derechos humanos de Andalucía y la Asociación marroquí de derechos humanos han hecho llegar a la embajadora de Marruecos en el Estado español, Karima Bellanich, y al embajador del Estado en Marruecos, Ricardo Díez Ochleitner, una carta en la que piden acelerar el retorno inmediato de casi 7.200 trabajadoras agrícolas marroquíes que se encuentran atrapadas en la provincia de Huelva tras el cierre de la frontera por parte de Marruecos. Después de haber acabado la temporada de recogida de la fresa, las trabajadoras se quedaron sin trabajo y sin ninguna alternativa o prestación que pudiera preservar su dignidad humana. Por ello, estas dos asociaciones pro derechos humanos reclaman que los gastos de su retorno corran a cargo tanto del Estado marroquí como del Estado español, ya que los medios materiales de las trabajadoras no se lo permiten. Además, exigen al Gobierno de la Junta de Andalucía realizar pruebas COVID-19 a todas las trabajadoras, informarles de la necesidad de cuidarse durante el viaje y mantener cuarentena con sus familias a su llegada, con el fin de garantizar la protección sanitaria a sus familias y facilitar el proceso de su retorno en unas condiciones sanitarias muy seguras. Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos solicitan una investigación sobre la responsabilidad compartida entre ambos estados acerca de las condiciones económicas, sociales y efectos psicológicos del bloqueo y del confinamiento sanitario que sufrieron las trabajadoras, que fueron explotadas por aquellos que buscaban mano de obra barata y los que querían obtener divisas a expensas de la dignidad humana, mientras que estas mujeres son ignoradas y olvidadas en sus momentos más difíciles, critican en su carta. Las organizaciones consideran imperativo realizar una revisión radical del acuerdo de la contratación entre el Ministerio de Empleo e Integración Profesional de Marruecos, la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y las Competencias, por un lado, y el Ministerio de Trabajo, Inmigración y Seguridad Social de España y el Gobierno de la Junta de Andalucía, por el otro, con el fin de garantizar derechos y un trabajo digno para estas trabajadoras. Las condiciones en las que viven estas mujeres, aseguran, son de extrema dureza, ya que se encuentran atrapadas en las viviendas que fueron habilitadas para ellas en las explotaciones agrícolas donde trabajaban. Y a consecuencia de la caducidad de sus contratos de trabajo temporales, a finales de mayo corren el peligro de quedarse en la calle por falta de medios para cubrir los gastos de estancia, ya que la mayoría de estas temporeras envían sus sueldos a Marruecos para mantener a sus familias, a las que no han vuelto a ver desde diciembre. Según sus declaraciones y según el seguimiento que se hizo a este tema por parte de los medios de comunicación, no hubo ninguna posibilidad de ponerse en contacto con los responsables de la empresa que les había contratado, ni tampoco con las autoridades marroquíes. Afirman las entidades que la mayoría de estas mujeres son madres de familia pertenecientes a los grupos rurales más pobres y vulnerables de Marruecos y la inmensa mayoría dejaron atrás sus responsabilidades familiares, así como a sus hijos, al cuidado de sus padres o de un miembro de la familia con la certeza de volver una vez terminada la temporada de recogida de fresas. Según lo acordado en sus contratos de trabajo y de acuerdo con los criterios de selección que se habían adoptado para la obtención de un permiso de trabajo. Y también por las condiciones que figuran en el acuerdo firmado por el Ministerio de Empleo español y el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí. Unas condiciones, denuncian, en las que no se respetan la salud y la seguridad laboral de las trabajadoras, ni tampoco el distanciamiento social, tal y como viene en la declaración del relator especial de las Naciones Unidas, Oliver de Schuster, sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, al declarar que la protección de los emigrantes temporeros en Huelva fue completamente ignorada durante la pandemia del COVID-19. Después de las negociaciones entre ambos gobiernos sobre el tema, relatan, las autoridades marroquíes aceptaron trasladar a 48 mujeres, que según su estado eran vulnerables, ya que sufrían enfermedades que requerían asistencia médica o estaban embarazadas o habían dado a luz en los últimos meses. Pero debido a la naturaleza inmediata de la decisión, solo 7 mujeres lograron viajar en el primer vuelo de retorno, mientras que otras 41 mujeres no pudieron viajar con el primer grupo de repatriadas por falta de tiempo para llevar a cabo los trámites de retorno. En cambio, la suerte de casi 7.200 mujeres queda, hasta el momento, en una gran incertidumbre, explican, dado que el plan de gestión de este asunto se limita solamente a aquellos marroquíes que disponen de visados a corto plazo, mientras que estas temporeras tienen visado de estancia limitada. Tanto los movimientos de derechos humanos marroquíes como españoles denuncian las trágicas situaciones vividas por estas mujeres temporeras. Además, lo que hace que el problema sea más trágico, sentencian, es que la mayoría de ellas son las únicas que mantienen a sus familias, por lo que miles de familias son amenazadas por la indigencia y por la privación de los hijos del cuidado y del cariño de sus madres y además les expone a varios tipos de violencia económica, social y psicológica, así como a la privación del entorno familiar y emocional. Desinforma Francisco Vilches para laotraandalucía.org.
Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos, proclamemos al mundo la mentidad y la verdira.
¿Dejan vivir en paz?
Hoy estamos preocupados por los atropellos y violencias contra las diferentes comunidades indígenas, que cada vez se multiplican más. Ahora es el turno de los hermanos Beaguaraní de Misiones. Es el caso de la Tecoá Mirimarangatú, de la localidad de Iguazú. Y nos enteramos por la difusión de un audio en donde su cacique Romualdo Benítez fue entrevistado por un periodista de la zona que dio a conocer el difícil momento que tuvo que soportar. Sucede que el territorio Mbeaguaraní, que sabemos perfectamente el cuidado que recibe por parte de los hermanos de las comunidades, es un importante objeto de saqueo para las empresas madereras o inmobiliarias que, por supuesto, quieren correr a estas comunidades y muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, cuentan con la complicidad de los funcionarios de turno para cumplir sus objetivos. Tenemos entonces el testimonio del cacique Romualdo Benítez y del periodista, escritor y comprometido colaborador de las comunidades de Misiones, Claudio Salvador, quienes nos cuentan y aclaran cómo y por qué se producen estos atropellos. Bueno, en primer lugar, Romualdo explica cómo se dieron los hechos y cómo cerca de 40 personas entraron con violencia y uniformados, haciéndoles pasar un mal momento. Dice que se abrió una dirección de asuntos guaraníes en el municipio, pero no recibió ningún apoyo de su parte. Y es más, lo quisieron llevar detenido en esta oportunidad.
Buenas tardes, Aguillebete. Mi nombre es Benítez Romualdo, el cacique de esta comunidad Mini Marangatú, acá en Puerto Iguazú. Son 2.000 hectáreas, quedan de Iguazú 8 kilómetros. Y hoy a la mañana pasamos en un conflicto con lo... Me dijo que lo... Yo no le conocía a la gente también, pero yo vi el equipo como se equipaba como militar. Venías acá sin autorización mío y también sin autorización de los abuelos. Nosotros aborígenes tenemos también el consejo de los abuelos, entonces ellos dejan entrar lo que quiere trabajar con nosotros, ¿no? Y bueno, hoy el 23 a las 9 de la mañana llegaron casi 40 personas a atropellarme acá en mi comunidad y a todos los abuelos también pasaron una situación fea, ¿no? Y bueno, este fue en 2016 ya fuimos peleando por nuestro derecho para tener una casa, para tener una comunidad también como un Bugá guaraní, ¿no es cierto? Nosotros tenemos también derecho a tener un lugarcito para nuestro hijo y para nuestro futuro, ¿no? Yo por lo menos como cacique no entiendo todavía cómo estoy pasando, porque hay mucha interés por territorios guaraní acá en 200 hectáreas, en Mini Marangatú. Y también vino en ecología de policía ambiental, dijo, vino ellos. Y me querías agarrar a mí, me querías llevar preso. Y sacaron un arma de uno de mis miembros, que nosotros también estamos protegiendo nuestro monte, ¿viste? Ellos dicen que está protegiendo nuevo ambiente, pero nada que ver. Ellos vienen directamente a atropellar en mi comunidad. Y solo pido a ellos que dejen en paz esa aldea Mirimarangato. Que deje tranquilamente que se progresa ellos, o nosotros, digamos, nuestra comunidad. Si ellos no quieren hacer plan techo, no quieren traer agua potable, ¿por qué no dejan tranquilo nosotros? ¿Por qué buscan un pelea entre nosotros, no? Porque yo creo que ellos me están denunciando también porque ellos dicen que soy violento, nada que ver, porque ellos primero
invadieron
el territorio guaraní, Mini Marangatú. Pasé mucha lucha ya, viste, con 4 años de cacique, pasé mucha lucha y me perseguieron todo, no sé. Hay mucho que me está persiguiendo y no tengo nada para dar a ellos, no tengo nada. Y que dejen en paz esta aldea, que deje a los chicos el futuro, ¿no? Tiene que estar en fin esta lucha que estamos llevando. Porque no, es hora de que vea también nosotros qué estamos pasando nosotros.
Por su parte, Claudio Salvador comenta que a raíz de la difusión de lo que pasó, la situación ahora está calma. Pero reconoce que el problema de Mini Marangatú no es el único de la provincia, que hay muchísimas comunidades que sufren los mismos problemas y que a pesar de que estas comunidades tienen un firme sentido de la territorialidad, es urgente que se concreten los relevamientos y la titulación de los territorios indígenas.
El amedrentamiento, que realmente no solo es violento, sino también que es impropio, es injusto que estas familias vivan atemorizadas por gente extraña que lo único que pretende es que ellos se corran del lugar para venderle la tierra a algún oportunista que hace negocios con todas estas tierras que aún no están regularizadas. Les agradezco mucho, como siempre, a disposición desde el territorio indígena en la provincia de Misiones.
Desinforma Indimedia Argentina.
Desinformémonos. Desinformémonos. Desinformémonos.
A mí me gusta la anarquía curva.
Pedir los generales, ni adorables doncellas pervertidas, ni apelables procesos judiciales, ni perros, ni cometas, ni suicidas. No lo van a impedir, ni prohibidos, ni novios convencidos y hechiceros. No lo van a impedir las soledades, a pesar de...
Los bancos de alimentos son uno de los grandes negocios de la Iglesia Católica. La FESMAL, los bancos de alimentos con marca registrada, son organismos constituidos como fundación, normalmente en cada localidad, y agrupados en la FEBA, Federación Europea de Bancos de Alimentos. Se dedican a recoger alimentos, dinero y cualquier material o servicio que de alguna forma ayude en su actividad, como furgonetas o estanterías. Estos alimentos y enseres circulan a través de una red de intermediarios asociados al banco en cuestión. La práctica totalidad de los alimentos está siendo enviado a organizaciones religiosas, entre las que encontramos parroquias, conventos, monasterios, organizaciones antiabortistas como Provida o Fundación Vida, el Seminario del Camino Neocatecumenal, residencias de los Legionarios de Cristo o centros relacionados con el Opus Dei. En su origen está la creación del primer banco de alimentos en Barcelona en 1987 con la participación de Josep Miró y Ardèvol, expolítico de Convergencia, creador también de eChristians, del portal conservador Forum Libertas y luchador incansable contra el divorcio y el aborto y la aceptación pública de la homosexualidad, tal y como lo dicen literalmente. La aparición de nuevos bancos en otras localidades llevó a la creación de la Fundación de Bancos de Alimentos de España, FEBAE, en 1993, de la mano del sacerdote de la prelatura del Opus Dei, José María Sanabria. A partir de ahí, el apoyo de determinadas instituciones y figuras políticas reaccionarias es constante, significativo el nombramiento como presidenta de honor de la señora Ana Botella, cuya aparición en los medios como presidenta de la Fundación se debió a la decisión tomada entonces de hacer partícipe a la misma con una donación en una SICAV, una sociedad de inversión de capital variable, bueno, así se les llama, llamada GESCartera. Han ido recibiendo donaciones de bancos y cajas, grandes empresarios y hasta un camión de 9 toneladas procedente de la Fundación Reina Sofía, por poner algún ejemplo. Desde sus comienzos, a pesar de su retórica aconfesional, esta organización ha demostrado una ligación palpable con los sectores católicos más reaccionarios. Su relación con la Iglesia y concretamente con el Opus Dei sigue vigente. FESVAL ha concedido premios a la Fundación Reina Sofía en 2013, a la Orden de Malta en 2015, a la Diputación y al gerente de Mercagranada 2011 y 2013, a la Fundación Solidaridad Carrefour en 2017. En 2012, tras sustraer como protesta varios carros de comida de 2 supermercados de las provincias de Cádiz y Sevilla, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, pretendió donarlos a los bancos de alimentos. La reacción de la dirección del sevillano y de la propia FESVAL por voz de su presidente no se hizo esperar, condenando la acción y defendiendo a las grandes empresas como Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés o Alcampo, al mismo tiempo que señalaba a todos los ciudadanos como los responsables del despilfarro y, por tanto, indirectamente de la situación de pobreza, incluso alimenticia. En 2014, FESVAL denuncia al Banco de Alimentos de Tetuán, una iniciativa solidaria vecinal, por utilización de marca registrada. En colaboración con el ayuntamiento y la policía, acaban cerrando el medio de sustento de los vecinos en situación precaria por proceso de desahucio. En una rueda de prensa del PP en Sanlúcar de Barrameda, en diciembre de 2013, se sirvieron a los periodistas zumos del Banco de Alimentos de Cádiz. En 2012 y 2013, a una hermandad rociera les sirvieron alimentos del Banco de Madrid a través de un sacerdote del Obispado de Alcalá de Henares. Este año no contrataron cocineros y les sirvieron directamente los paquetes de comida con el sello del FEGA, al Fondo Español de Garantía Agraria, por el módico precio de 350 euros. A mediados de 2012 también se supo que las franciscanas granadinas que regentaban la residencia universitaria María Teresa Rodón y cobraban 600 euros por alojamiento y manutención, llevaban utilizando la comida que les suministraba el Banco de Alimentos desde hacía una década. La mitad de los conventos de monjas de la provincia de Salamanca están comiendo de lo que reciben del Banco de Alimentos, algo en línea de lo que se publicó en 2013 sobre los religiosos de Heraldos del Evangelio y Sos Familia en Madrid, que utilizaban para sí mismos la comida de FESVAL. La fuente es movimientopoliticoderesistencia.blogspot.com. Desinforma laotraandalucía.org.
Desinformémonos, desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero.
¿Qué dice usted? Una mujer es la
España dispara la venta de armas un 8,6% en el primer año de Sánchez como presidente. El mercado de armas en España registró en 2019 el tercer mejor resultado de su historia. Coincidiendo con el primer año natural de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, el sector disparó sus ventas en un 8,6%, lo que se tradujo en exportaciones por valor de 4.042,3 millones de euros. Entre los socios destacados figuran Alemania, Corea del Sur, Singapur, Turquía y Francia. Arabia Saudí, tras la polémica del contrato de la venta de bombas, deja de ser uno de los compradores preferentes. El gobierno denegó algunas transacciones a países como Venezuela, Líbano o Pakistán al entender que no había suficientes controles sobre el material en cuestión. El informe de exportación de material de defensa y doble uso redactado por la Secretaría de Estado de Comercio y presentado esta semana a los diputados constata la evolución en la venta de armas. Los máximos en el sector se registraron con Mariano Rajoy como presidente, 4.346,7 millones de euros en 2017 y 4.051,8 millones en 2016. Tras un 2018 con menor fuelle, 3.720,4 millones, los registros de 2019 vuelven a reflejar una tendencia al alza. Los aliados naturales, miembros de la Unión Europea o de la OTAN, compraron el 46% del material que España exportó en 2019. En concreto, Alemania compró armas por valor de 1.033 millones, seguido de Francia, 493,4 millones, Turquía, 307,1 y Reino Unido, 189,9. Fuentes del sector consultadas por Voz Populi afirman que una parte significativa de estas ventas forman parte de los acuerdos firmados con las alianzas internacionales para el desarrollo común de programas de armamento. Al margen de la OTAN o de la Unión Europea, Corea del Sur se convirtió en 2019 en el socio preferente de España, con exportaciones por valor de 588,4 millones, seguido de Singapur, 342 millones, y Australia, 264,2. Los contratos más sustanciales con estos países se basaron en la exportación de 6 aviones de reabastecimiento en vuelo y componentes. A Emiratos Árabes Unidos se le vendieron 4 aeronaves de transporte, 8 sistemas de lanzagranadas, repuestos para blindados, 2 drones y diverso material por 179,2 millones de euros. De la lista de socios preferentes se cae Arabia Saudí, que en la última década ha comprado a España armamento por valor próximo a 2.000 millones de euros. Recordemos que en 2018 se enquistaron las relaciones con Riad tras anunciar el recién constituido gobierno de Pedro Sánchez y desdecirse en pocas horas que anularía un contrato de venta de bombas alegando motivos humanitarios. Los contratos firmados con Arabia Saudí en 2019 apenas alcanzaron los 35,4 millones. Según La Razón, este lapso es circunstancial, ya que en ese mismo año se autorizaron exportaciones a este país por valor de 392,7 millones que se cumplirían en ejercicios venideros. Este es el primer informe que publica la Secretaría de Estado de Comercio, encargada de supervisar y aprobar las exportaciones, tras poner medidas más restrictivas a la venta de armas. Hace 2 meses el gobierno aprobó una norma para analizar la trazabilidad del material, o lo que es lo mismo, establecer más controles para asegurarse de que el stock vendido no terminaba en manos de terceros. Diversas asociaciones humanitarias denunciaron en el pasado que armas españolas terminaron en escenarios no autorizados, como República Centroafricana. La Secretaría de Estado de Comercio denegó 3 acuerdos para la venta de armas españolas en 2019. Uno de 20 millones de euros a Venezuela para repuestos y modernización de carros de combate. Otro de 15.000 euros en pistolas del calibre 9 milímetros a una empresa de seguridad privada libanesa. Y un tercero de 370.657 euros por un paracaídas y sus respectivos complementos para la Fuerza Aérea Pakistaní. España forma parte del ranking mundial en cuanto a exportación de armas. Según los datos de Stockholm International Peace Research Institute, CIPRI, nuestro país fue el 6º en la lista de principales vendedores mundiales, por delante de otras potencias como Reino Unido, Corea del Sur o Italia. Una posición que, lejos de debilitarse, se consolida en el primer año natural en el que gobierna Pedro Sánchez.
Desinforma Gonzalo Araluce para Voz Populi vía Insumicia.
Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos.
Vergüenza de que no les dé vergüenza.
La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias, y no sé de un lugar para morir en esta tierra.
¡Ridicularización! ¡No! ¡Ridicularización! ¡No!
Por una vida digna. Regularización ya.
Barcelona, Cataluña. Concentración 19J. Papeles para todos y todas. Regularización ya. A instancia de los colectivos de inmigrantes, el 19 de junio, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís, Más País Equo y la CUP, entre otros partidos, registraron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que demanda al Gobierno la regularización urgente, permanente y sin condiciones de todos los inmigrantes que viven en el Estado español. A un mes del registro de la proposición, sin más noticias, Regularización Ya convoca una concentración apoyada por Comunidad Negra Africana y Afrodescendente de Cataluña, Sindicato Popular de Vendedores y Coordinadora Obrim Fronteres. El 19 de julio a las 18:30 en la Plaza de San Jaume de Barcelona. Desinforma. Regularización ya.
Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos.
No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas.
Como cada día compro el periódico.